Ahora que Él es todopoderoso para hacer mucho más allá de lo que pensamos, de todo lo que podemos pedir o pensar. No limitemos a Dios. Él ni siquiera ha podido entrar a nuestra imaginación. No ha podido entrar a nuestra imaginación todo lo que Él ha preparado para aquellos que le aman. Yo creo que Dios quiere usar la Confraternidad de Acción Internacional para dar a las naciones del mundo una nueva mente, un nuevo pensar. Y esta es nuestra meta. Por eso queremos levantar multitudes de maestros. Y es el manto que está sobre esta confraternidad. Y debemos llevar a cabo lo que dice en el versículo 14, Juan 14, 12, que hemos sido llamados a hacer mayores obras y que debemos mostrar a una generación que es escéptica el poder y la gloria de Dios. Yo estaba pensando en la condición en que está Inglaterra. Hace algunas décadas, alguien antes del avivamiento se estaba hundiendo políticamente, moralmente, socialmente, económicamente. Era terrible. Pero cuando Dios cambió el espíritu y la condición espiritual de la gente, llegó al avivamiento, cambió a toda la nación. Así es que no importa la política, no son los programas sociales, pero es un corazón cambiado y una mente cambiada por nacer de nuevo, por el arrepentimiento y la restauración. Y porque la gente sea llena del Espíritu Santo en vez de las maldades de este mundo. El pastor Bailey, cuando era joven, cuando estaba en Suiza, en 1955, Dios le dio una serie de visiones durante 6 días. Estas visiones eran sobre los Estados Unidos. Y él vio un gran avivamiento que nunca ha sido visto sobre la tierra. Y esto todavía no ha sucedido. Pero yo creo que vamos a verlo pronto. Y la profecía de Joel, del Señor derramando su Espíritu sobre toda carne, que veremos maravillas antes de que venga el día del Señor. Se ha llevado a cabo solo por parte. Solamente era la entrada, pero viene algo mucho más grande pronto. Nos recordó también de la visión de George Washington en 1700, donde vino un mensajero ahí a su tienda de campaña y le mostró a Estados Unidos en 3 estados, que venía de costa a costa y había 13 colonias. Después vendría una guerra civil terrible, pero al final de los tiempos pasaría algo. Él vio Asia, África, que venían en contra de nosotros y nos invadían. Pero después, el Señor vino a escena, entró en escena. Y luego había 1000 hijos. Y Dios defendió a esta nación, y esta nación se levantó de otra vez. Y Dios ha prometido que mientras Él viva, la República va a permanecer. Y vamos a ver esto. Veremos un avivamiento maravilloso, y yo quiero dar oportunidad para aquellos que no se arrepientan. Habrá un gran juicio que no podrán soportar el día del juicio del Señor, y luego se levantará el Señor otra vez, y tal vez se levantará a resistir al anticristo. No creo que todas las naciones los van a apoyar. Las naciones que son naciones oveja no van a apoyar, no van a estar con el anticristo. No ha llegado a mi mensaje todavía, pero quiero recordarnos de las condiciones que están en la palabra de Dios, que ahora no son predicadas en la iglesia. Y quiero que brevemente Vayamos a Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, Dios siempre tiene sentido lo que dice. Y algo que no se ha enseñado en la iglesia ahora, de Romanos 11:22, veamos, observemos la bondad y la severidad de Dios, el juicio de Dios. Hay dos lados de la naturaleza de Dios. Y la iglesia de hoy predican un evangelio ligero que solo enfatiza las cosas buenas, las cosas que son agradables. Escuchamos este versículo en Mateo 24:5, que muchos vendrán en su nombre. Hay muchos ministros que han estado, que están parados en el Evangelio del Señor, y ellos dicen que son representantes de Cristo, pero son engañadores y solo hablan de las cosas buenas. Hace varios años había un libro que vendió 20 millones de copias. Y alguien me dio una copia y yo lo leí y se escuchaba bien, elocuente, pero hubo una cosa que no tenía. Solo hablaba de cosas buenas. Y nunca mencionó condiciones que debemos que cumplir. Y que es necesario vivir una vida santa. Nunca mencionaron eso. Ese mismo autor está tratando de unir al cristianismo con el Islam. Y está diciendo que servimos al mismo Dios. Y verdaderamente no servimos al mismo Dios. El Dios que nosotros servimos es un Dios que no enseña a asesinar a la gente para poder ir al cielo. Deben cometer adulterio con muchas mujeres y otras cosas viles. Pero aquí había un autor cristiano que está ministrando y está diciendo cosas buenas, pero no menciona otras cosas. Y una de las tácticas más grandes de Satanás es citar muchas citas de la Biblia y luego enviar a la gente al infierno porque no predica o no cita todas las escrituras acerca del infierno. Podemos ser engañados por escuchar escrituras que son verdaderas, pero que no son balanceadas. Necesitamos saber toda la verdad. Pablo nos advierte que debemos saber dividir la palabra de Dios, que debe ser perfectamente balanceada, que toda verdad, podemos decir muchas cosas buenas, y nunca mencionar las condiciones y enviar a la gente al infierno. Necesitamos discernimiento en estos días. Deuteronomio 28. Esto es un fundamento básico en el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto fue dado a Israel, pero también se le puede dar a individuos. Si nosotros obedecemos, habrá bendiciones innumerables que vendrán sobre nosotros. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres la voz de tu Dios. Habla de bendiciones financieras, de bendiciones políticas, de ejércitos. Dios te defenderá. En el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Son promesas absolutas de Dios que tienen condiciones de que obedezcamos y que cooperemos con Él. Pero escuchemos el otro lado, y esta también es una promesa absoluta en el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y esto es una promesa. y habla de estas cosas que vendrán sobre las naciones que se alejan de Dios. En el versículo 43, aquellos que no son ciudadanos, los extranjeros, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú le prestarás a él. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos. Verso 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Así es que escuchemos. Todas estas promesas son absolutas. Y vemos que ahora en Estados Unidos está tratando de sacar a Dios de todas las cosas, de las escuelas, del gobierno, de todos lados. Y todas estas maldiciones vienen sobre nosotros. Y vienen los extranjeros. Y ellos se han vuelto más fuertes que nosotros. Y nosotros somos la cola. Y ellos están volviendo la cabeza. La verdadera respuesta es volvernos a Dios con todo nuestro corazón y servirlo a Él solamente, y Él nos liberará. Esa es la respuesta. Quiero hablar este día acerca de la bendición de la doble porción, la bendición del primogénito. Este es un sermón, un mensaje que prediqué en 1991, yo creo que muchos se van a acordar, hace 25 años. Pero hablemos de la doble porción. Cuando vemos a diferentes personajes de la Biblia, como Eliseo, como Job, como José, como los levitas, estas eran personas que pagaron un precio muy alto para obtener la doble porción, el derecho del primogénito de Deuteronomio 21, es que el primogénito debía tener la doble porción y tenía la honra sobre sus hermanos. Y quiero recordarnos de varios versículos, si podemos ir a Génesis 37. En Génesis 37, en versículo 20, Génesis 37, 20, había envidia en contra de José por sus hermanos. Ellos le tenían envidia, lo querían matar. En el versículo 20, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ahora Rubén era el primogénito. Y era su responsabilidad proteger al hermano menor. Y él se le respetaba y los jóvenes, los más chicos, lo respetaban. Y Rubén escuchó esto. Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Así es que ellos lo escucharon. Así es que lo enviaron, lo lanzaron a una cisterna. Pero los ismaelitas vinieron y lo sacaron. Y Rubén regresó y él no estaba ahí. Y dijo, ¿qué voy a decirle ahora a mi padre? En el versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? ¿Qué le voy a decir a mi padre? Yo soy responsable. Pero quiero que veamos la responsabilidad y autoridad que tiene un primogénito, porque vamos a relacionar esto con el Espíritu. Si podemos ir a Deuteronomio 21, Deuteronomio 21, en el versículo 15. A veces se preguntan de dónde salió toda la envidia que estaba en los hermanos de José. Bueno, veamos las esposas que tenía Jacob. Esta es la maldición de la poligamia, las peleas que tenían y la competencia que había entre ellas. La razón por la que la sociedad está destruida es porque el matrimonio en la casa se está deteriorando. Por eso es que las prisiones están llenas de niños, de hijos que son ilegítimos. En Deuteronomio 21, en el versículo 15, podemos aplicar esto a Jacob y a sus esposas. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Así es que el primogénito tenía el derecho de ser el primero y él recibía una doble porción. Si un hombre tenía siete hijos, el padre dividía la heredad en ocho partes y le daba dos partes al primogénito y a los demás les daba una parte. Esto forma un fundamento para algo mucho más amplio en la palabra de Dios. El primogénito en lo natural tenía poder y autoridad entre los hermanos. Había cierto respeto y reverencia por él. Tenía responsabilidades con sus hermanos menores. Era la cabeza de la casa en la ausencia del padre. Tenía la doble porción de la heredad. Y los derechos de volverse un rey y sacerdote era para el primogénito. Pero esto es algo muy fuerte, un tema muy fuerte, muy poderoso, del Nuevo Testamento. Hay cuatro lugares particulares que quisiera ver en el Nuevo Testamento. En Romanos 8, vemos que Jesús era el primero de muchos hermanos. Tiene autoridad sobre nosotros. En Romanos 8, versículo 28 y 29, el primogénito, medio de muchos hermanos. 8, 28. En Colosenses 1, 15 al 17, él es el primogénito de toda criatura o de toda la creación. Tiene autoridad sobre toda la creación porque él la hizo. También en Colosenses 1, 18, llama al primogénito de la muerte. Él tiene poder y autoridad sobre la muerte. Y la muerte tiembla delante de él y él tiene las llaves de la muerte del infierno. Pero quiero que apliquemos esto a nuestra vida. En Hebreos 12, versículo 22. Aquí es en donde muchas veces un poco del idioma original nos va a ayudar un poco más para tener el significado correcto. En el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Yo quiero hacer una distinción en la Asamblea General y la Iglesia del Primogénito. Esta palabra primogénito es plural en el griego original. Este es un grupo de primogénitos que están en la cima del monte Sion en Jerusalén. Ellos están mucho más arriba que la Asamblea General. Y cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 14, quiero que veamos a las cualidades los requisitos especiales que tienen aquellos que están con el Cordero en Apocalipsis 14. Habrá mucho más de 144,000 en el monte Sion, en el cielo. Pero hay un grupo especial que está junto al Cordero en el monte Sion. Un grupo muy especial. Después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Aquí había un número especial, un grupo especial. Estos son los primogénitos que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. En el versículo 4 y 5 vemos las cualidades especiales de este grupo especial que está en el lugar más alto en el cielo o que están más cercanos al Cordero en el monte Sion, en la eternidad en el cielo. En el versículo 4, estos son los que no se contaminaron, habla de pureza moral, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos muchos cristianos gastan años en cosas que no tienen un beneficio verdadero. Pero estos son aquellos que totalmente siguen al Señor y que llevan a cabo todo lo que el Señor quiere. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, y en sus bocas no fue hallada mentira. Y como lo escuchamos hoy, aún entre ministros hay engaño, no hay honestidad. Y Dios quiere que toda parte de todo nuestro ser sea justo y sea íntegro. Algunas veces tienen exageraciones, y estas exageraciones son engaño. La inmoralidad que hay en muchos cristianos. Pastor Curtis me estaba diciendo algo que él vio en la revista Carisma, que 68% de los hombres cristianos ven pornografía. Esto es algo que no podemos creer. Este es un estándar bajo que está en la iglesia en estos días. La inmoralidad empieza con los ojos y con el pensamiento y con ver cosas que no son puras. No hay un estándar que está siendo predicado en estos días. Así es que vemos que la pureza moral es esencial, absolutamente esencial para seguir al Señor completamente, donde quiera que Él va. Que no haya mentira en nuestra boca. Lo que quiere decir que no hay mentira en nuestro corazón. No hay nada que nos culpe delante del trono de Dios. Así es que debemos preguntar al Señor que Él examine nuestro corazón, que Él nos enseñe nuestros motivos. Necesitamos motivos puros. Necesitamos no tener ningún engaño. En la Nueva Jerusalén, los habitantes son claros como el cristal, son transparentes como el vidrio, son como la ciudad. Esos habitantes de la ciudad son como esa ciudad, clara como el cristal, es transparente como el vidrio, no tiene distorsión, no hay engaño. Son honestos, son puros, son claros. Esos son aquellos que estarán más cerca del Cordero en el monte Sion, siguiéndolo donde quiera que va. ¿Pero saben quiénes son? Son los primogénitos. La iglesia de los primogénitos, aquellos que tienen la doble porción, mujeres y hombres que tienen la doble porción. Quiero que veamos esto en el Antiguo Testamento un poco más. Se nos advierte acerca de Esaú, que perdió su primogenitura por sus apetitos. Debemos guardar nuestros apetitos. Él vendió su galardón eterno por los apetitos que él tenía, las lujurias que él tenía, lo que él deseaba con todo su ser. Debemos tener mucho cuidado.
¿Sabes cuándo?
Quiero comenzar con los levitas. El Señor debía escoger a los primogénitos de todas las tribus para ser los sacerdotes. Pero cuando ellos vinieron al monte Sinaí y Moisés no bajó del monte por 40 días, ellos levantaron una estatua de oro y ellos dijeron: este es el rey que nos trajo de fuera de Egipto. Y sabemos la historia en Éxodo 32. Pero ¿saben qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó esos 11 meses en el monte Sinaí? Cuando eso sucedió, Dios cambió su mente durante esos meses, esos 11 meses, y Él tomó el derecho del primogénito y lo transfirió completamente a la tribu de Leví, a la tribu de Levitas, porque en esa tribu Moisés dijo: ¿quién está del lado del Señor? Y toda la tribu de Levitas, ellos aún estuvieron dispuestos a usar sus espadas en contra de su propia carne, de su propia familia, para estar con el Señor. En Éxodo 19, de Éxodo 19 hasta Números 10, 59 capítulos. Estuvieron ahí 11 meses y durante ese tiempo Dios cambió su mente y transfirió ese derecho de ser sacerdotes y se los dio todo a los levitas. Pureza moral. Estar dispuestos a usar nuestra espada, aunque no sea popular, aún con nuestra propia carne. Esta es una de las características de aquellos que son los primogénitos entre los hermanos. Vamos a Números 3. En Números 3. Dice, ocho veces en este capítulo, si Dios dice algo ocho veces, tal vez nos está tratando de explicar algo o decir algo en un capítulo. En el versículo 40, por ejemplo, y Jehová dijo a Moisés, Números 3:40, y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y él repite esto una y otra vez. Y él dice esto, lo dice tres o cuatro veces en este capítulo y también en el capítulo 4 y en el capítulo 8. Toma a los levitas. Veamos otros versículos de los levitas. Veamos Números capítulo 3. En el versículo 9. El versículo 12 será más estará más en el punto. Números 3, 12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Se repite en el capítulo 3:41, el que leímos, 3:45, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos y los hijos de Israel. Ellos serían los sacerdotes. En el capítulo 8, versículo 6, en el capítulo 8, versículo 14, capítulo 8, versículo 18, se menciona en el libro de Números, en el tiempo en que estaban alrededor de Sión, acampando alrededor de Sión, ocho veces él dijo: yo voy a reemplazar a los primogénitos y le voy a dar todo a la tribu de Leví para ser los sacerdotes. Vayamos a otro versículo. en Segunda de Crónicas 21. Segunda de Crónicas 21, versículo 1. Porque era al primogénito que se le daba el reinado y el derecho. En el versículo 1, Josafat, durmió Josafat con sus padres, lo enterraron, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo. Menciona a todos sus hermanos, el versículo 3. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Así que vemos que los reyes y sacerdotes se le daban a los primogénitos. Y vemos en el libro de Apocalipsis que Él nos está haciendo, reyes y sacerdotes. Dios quiere a aquellos que son primogénitos entre los hermanos, que tienen poder y autoridad, pero debemos recordar que hay un costo que pagar. Escuchen, yo siento que Dios está llamando a Sión a ser primogénito entre muchos hermanos, que nosotros debemos tener una unción especial de tener el estándar de que los levitas fueron escogidos para ser primogénitos entre todos los israelitas porque ellos estaban dispuestos a usar su espada por justicia, no para agradar a la gente, no para agradar a la familia o a los amigos. Y Dios vio esta cualidad en ellos. Y cuando David tomó el monte Sión, y él dio y vio las cualidades de aquellos que iban a subir al Monte Santo y morar en el Monte Santo. ¿Sabes quiénes son los que están alrededor del arca? Eran todos levitas. Estos levitas fueron los que ascendieron al monte. Y estos eran aquellos que tenían la doble porción. En Hebreos y en Apocalipsis vemos que este Monte Sión están en la cima, y en esa cima eran los primogénitos, estaban los primogénitos entre los hermanos. Aquellos que están junto al Cordero, al lado del Cordero, en el Monte Sión. Hay requisitos, hay ciertos requisitos. La bendición también del primogénito se puede perder. Esaú lo perdió porque él era profano y él tomaba las cosas de Dios a la ligera. Él era el hermano de Jacob, los mismos padres, lo mismo, pero él no entendió. Y aunque él era primogénito, se cambió ese derecho al hermano menor. Veamos a otras personas que también eran primogénitos con una doble porción. Yo recuerdo en febrero de 1970 cuando Dios me dio el libro de Job. Aquí había un hombre que era un hombre de familia. Él oraba por sus hijos todos los días y quería saber dónde estaban. Él era bueno para los viudas y para los pobres, tenía una buena repetición, era justo y perfecto. Y él pasó por una prueba mucho más grande, pero al final él recibió la doble porción. Y a veces, para tener el derecho de la primogenitura en nuestra vida, hay pruebas severas por las que tenemos que pasar para poder tener esta segunda unción. Pero les digo, Dios quiere darnos esta segunda unción, quiere darle esta segunda unción a su pueblo. Pero hay un costo. Somos llamados a ser primogénitos entre muchos hermanos. Dios ha llamado a Sión a ser especial. No tenemos un espíritu arrogante, no creemos que somos mejores que otros, pero Dios nos ha confiado verdades especiales, esta confraternidad. Este manto está en este lugar, el manto del Maestro. Tenemos entendimiento de la palabra de Dios. Dios nos ha dado esto para que nosotros se lo demos a muchos, a millones de personas. Y nosotros debemos tener un efecto en millones de personas alrededor de la tierra, en la iglesia local, en institutos bíblicos, en otras escuelas afiliadas electrónicamente. Nosotros debemos llenar la tierra con la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Dios ha puesto este llamado del primogénito sobre esta confraternidad. Pero hay requisitos. Tenemos requisitos que cumplir. Job era un hombre muy bueno y él pasó por pruebas mucho más grandes. Dios vio ciertas cosas en su corazón, actitudes en su corazón, pero al final Dios le dio una doble porción de todas las cosas. ¿Qué podemos decir acerca de Eliseo? Él era un hombre que era siervo. Él araba en el campo. Y el Señor le dio al profeta poner su manto sobre él. Y él había dicho que él se lavaba las manos. Este siervo ministró por muchos años y no sabíamos mucho de él. Pero él está aprendiendo, está siendo humillado. Está recibiendo humildad en una visión. El profeta que el día que tenía que ser llevado al cielo, Eliseo tenía una sola cosa en su mente. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Él deseaba, anhelaba la doble porción, la doble unción. Pero esto había sido precedido por años de ser siervo, escondido fuera de los planes. Esto es muy importante. Él estaba cerca de su padre. Si nosotros vamos a tener ese manto, debemos estar cerca de nuestro padre espiritual, de nuestros padres espirituales. Amén. Un gran error que he visto en muchos de mis propios hermanos es que después de que llegan a cierta bendición y Dios empieza a darles iglesias, ellos creen que han crecido mucho más, mucho mayores a sus maestros y a sus padres espirituales. Pero Dios no quiere a gente así. Eliseo estuvo cerca de su padre todo el tiempo. Y cuando llegó el tiempo de ser ascendido, de cuando vino Elías, él vino. Y él también había pasado por decepciones. Elías le dijo, Eliseo, te quedas aquí porque yo voy a otro lado. Y él dijo, yo quiero ir. Dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y el profeta decía, no, tú te quedas aquí, vete a tu casa. Y él dijo, no, no lo puedo dejar ir. Yo te voy a seguir. El Señor me ha enviado. Y todo el tiempo, él fue verdadero e íntegro con su padre espiritual. Nunca pensó que había crecido más, mucho más que su maestro o su padre espiritual. Aún yo, en mi clase de hace 50 años, yo he visto eso muchas veces. Necesitamos tener un respeto. Debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre, aun cuando están viejos, como dicen los proverbios. Queremos ser nacidos en Sion. Quiero también si puedo ir de Job a Eliseo. A José. Vamos a José. Esto a veces hace creer que Jacob tenía preferidos, que él era parcial. Pero vemos en la Escritura que muchas veces muchos de estos hermanos eran muy malvados y eran muy carnales. Hay un versículo en Crónicas, Primera de Crónicas 5:1, Primera de Crónicas 5, versículo 1. Espero que no los esté aburriendo con cosas que prediqué hace 25 años. ¿Te acuerdas, Hanna, de esto? No creo, porque acababas de nacer. Primera de Crónicas 5, versículo 1. Los hijos de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Así que la inmoralidad hizo que José perdiera su primogenitura. El profano Esaú perdió este derecho por sus apetitos y por su actitud a la ligera acerca de las cosas eternas. La bendición del primogénito puede ser perdida si nosotros no tenemos cuidado y no somos piadosos. Cuando Jacob fue a bendecir a sus hijos cuando se estaba muriendo, en Génesis 48:22. Esto es lo que profetizó Jacob sobre su hijo José. 48:22. Y yo te he dado a ti una parte más de que tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada. En Ezequiel 47:13. Encontramos que José tendrá dos porciones. ¿Cuáles son unos de los requisitos o cualidades de José que hicieron que él tuviera la doble porción? Él fue rechazado por sus propios hermanos. Lo acusaron de un crimen en Egipto que no cometió. Y él estaba tratando de vivir una vida pura, moral, y lo que él estaba tratando de hacer, él se le acusó de romper esta regla. La esposa de su amo lo estaba acusando de atacarla a ella y de tratar de violarla, cuando él estaba tratando de hacer lo contrario. Y pasó años en prisión, porque Dios estaba poniendo acero en su alma, una prueba tras otra. Este hombre estaba siendo preparado para ser un libertador. Yo siento que la confraternidad Sion tiene un llamado a ser como José, que va a alimentar a las naciones. Dios nos está dando respuestas, nos dará respuestas cuando no haya respuestas. Escuché una profecía hace años que cuando venga el hambre sobre la tierra, tú tendrás la palabra para hablar a mi pueblo. Comida espiritual y comida literal. Pero ¿qué precio? ¿Qué precio este hombre tenía que pagar? Este hombre pagó para tener la doble porción. Años de dolor, de ser rechazado, de ser acusado falsamente, de ser malentendido. Y al final, él podía decirle a sus hermanos, Dios usó todas estas cosas malas para bien. Esta es una perspectiva maravillosa. Y yo he visto que hay un número de cristianos que se convierten, se vuelven muy orgullosos y muy amargados por cosas y circunstancias que los alejan de Dios. Pero bienaventurados aquellos que no son ofendidos. No podemos permitir que el resentimiento, la amargura esté en nuestro corazón, porque lo arruinará y no nos permitirá ir al cielo. Debemos perdonar. José es conocido por el perdón. Que el Señor nos dé esa cualidad. Porque Dios va a hacer, a tomar cosas malas y los va a entretejer entre su plan si nosotros mantenemos nuestro corazón recto. Así es que Él venció las heridas de una niñez mala. Muchas veces usa la gente su niñez que fue mala como una excusa para justificar su comportamiento. Él terminó en la cárcel en una ciudad extranjera. Él pasó por esto porque él tenía una visión eterna y él reconoció que Dios usó todo esto para algo mejor, para algo eterno, una visión eterna. Si nosotros no tenemos una visión eterna, estaremos amargados. Necesitamos promesas de Dios. Debemos soportar la soledad. Debemos soportar el extrañar nuestra casa. Debemos mantener nuestra fe en tiempos de oscuridad. Él se mantuvo en pureza moral, corriendo de la tentación. Ya mencionamos la tribu de Leví, que cuando toda una nación se volvió contra el Señor en el desierto y creó un ídolo y dijo: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Después de que ellos vieron cómo se abrió el Mar Rojo y cómo sucedían milagros, ellos tenían una excusa. Cuando Moisés bajó del monte, dijo: ¿quién está del lado del Señor? Y Leví estuvo de su lado, en contra de sus hermanos, en contra de su familia. Y el Señor le bendijo y le dio honra y le dio la primogenitura, el derecho del sacerdocio. Gracias, Señor. La gente puede perder su primogenitura. Rubén la perdió, Esaú la perdió. Si podemos resumir una de las cualidades que se encuentran en los primogénitos. Recordemos, hay un grupo especial en el Monte Sión, la iglesia del primogénito. Están más arriba de la Asamblea General. Hay una multitud que no puede enumerarse, pero hay un grupo de primogénitos. Y estos son aquellos que van a ser usados en gran manera en estos días. Estamos siendo probados. Toda la iglesia el día de hoy está bajando sus estándares. Somos parte de una gran minoría, pero no me importa a mí. Yo quiero saber si yo tengo el voto de Dios. Es lo único que quiero saber. Si yo tengo su voto, tengo su voto, estoy bien. Así es que combinemos la vida de José, la vida de Job, la vida de Eliseo, de los levitas, y veamos algunas de las cualidades que ellos tenían para volverse primogénitos entre los hermanos. Elías tenía muchos hijos espirituales, pero solo uno tuvo la doble porción, aquel que estuvo mucho más cerca de su padre espiritual. Así es que estas son algunas de las cualidades en resumen. Tienen una familia en orden, como José, como Job. Era un buen ejemplo, era un buen esposo. Y cuando su esposa no lo entendió y le dijo: maldice al Señor y muérete, él dijo: tranquilo. Y hablo español también. Mucho, un poquito, muy poquito. Él era sensible a la necesidad de los pobres y los afligidos. Él tenía una pureza de motivos. Servía a Dios no solamente cuando las cosas iban bien. Cuando él perdió todo, él se arrodilló y adoró a Dios. Este es el carácter verdadero, el que pasa por la prueba. Todas las cosas que nosotros hacemos es para producir cualidades eternas de carácter en nosotros. Cuando nosotros nos vamos, lo único que nos llevamos en esta vida es nuestro carácter a la próxima vida. No nos llevamos dinero, no nos llevamos una casa, nos llevamos quiénes somos en el Espíritu. Esto es lo que importa en la vida, aún en el matrimonio. El matrimonio produce, necesitamos aprender paciencia, sabiduría, perdón. Hay muchas cosas que vemos, que aprendemos en nuestra casa. Y a veces la gente quiere salirse de un matrimonio para meterse a otro y un desastre mucho mayor. La razón por la que un país está degenerando es por la degeneración del matrimonio, de la casa, del hogar. Y estamos viendo dónde está yendo los Estados Unidos con toda la perversión del transgénero y todo eso. Necesitamos una visión eterna. Por eso es que Job decía que yo sé que mi Redentor vive, y yo sé, él tenía una visión de que él iba a estar en la primera resurrección y que iba a reinar con Cristo. Cuando nosotros tenemos una visión eterna, no estamos preocupados con lo que pasa en esta vida corta. Veamos a la eternidad, todo el retrato completo. Job era moralmente puro. Él controlaba sus ojos y él dijo, ¿por qué voy a ver a alguien, a una mujer? Era un hombre que fue completamente limpiado de acusaciones en contra de Dios. Dios lo limpió. Lo limpió de todas esas cosas antes de obtener la doble porción. Eliseo se sometió a la enseñanza, a la disciplina y correcciones que él recibió. Él nunca sintió que había crecido más que su padre espiritual. Él pudo superar y tener victoria sobre la decepción y el engaño. José tuvo la oportunidad de vencer y de tener victoria sobre las heridas de una niñez mala. Debemos de vencer esas cosas. Él pudo perdonar a sus hermanos que lo rechazaron. Él pudo soportar la soledad. Él mantuvo su fe durante los tiempos oscuros. Se mantuvo puro moralmente, escapando de la fornicación, de la inmoralidad. No estés cerca de esto como lo hizo Sansón. Aléjate de las cosas que son vulnerables. Los levitas estuvieron dispuestos a poner a Dios antes que su familia y sus amigos. Y mucho más. Pero este es mi corazón. Esta noche, la doble porción que se está ofreciendo, el derecho del primogénito. Jesús fue el primogénito entre muchos hermanos. Pero hay gente entre sus hermanos que son llamados a ser primogénitos para ayudar a sus hermanos más pequeños espiritualmente. Amén. La iglesia del primogénito, de los primogénitos, está sobre Sión. Los levitas estaban todos en el monte Sión. La natural en Jerusalén, pero nosotros queremos ser aquellos que son gente de la doble porción y estar cerca de Dios durante toda la eternidad y ser libertadores. Amén. Que el Señor los bendiga y que el Señor bendiga su palabra en sus corazones.